muy buenas, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos a otro programa, en este caso especial, de Radio La Barandilla y de radiodiversidad.com. Soy José Manuel Dolader, están ustedes en este proyecto social de radio de la Asociación La Barandilla y hoy pues tenemos una invitada de lujo, especial, solidaria, escritora... ¿Cuántas cosas tendría que decir? Bueno, es Begoña Fernández, lo primero, y a partir de ahí hablamos. Begoña, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un placer, de verdad, por venir aquí. Me dice Tony que te acerques un poquito al micrófono, porque aunque es verano, pero... Bueno, pues Begoña Fernández, ¿qué voy a decir de ella? Pues una persona solidaria. Yo he tenido la suerte de encontrarla en muchos sitios donde se habla de salud mental, de suicidio, porque es de esas periodistas comprometidas con las personas. Yo creo que eso sería la expresión más apropiada. Creo que sería esa, ¿no? Una persona comprometida con las personas, una periodista comprometida con las personas. Pero hoy vamos a hablar de un libro, no de su fase de tía, de buen rollito y todas esas cosas. Hoy vamos a hablar de un libro que vamos a verlo ahí en la portada, los que puedan vernos a través de las imágenes, Cabruñana, un libro, un nombre extraño, una imagen extraña. Yo he leído un poquito el libro, sé de qué es, pero explícanos y luego ya profundizamos por qué ese nombre y por qué esa imagen así tan extraña, ¿no? De ahí unas chimeneas, un humo negro, ¿qué significa eso?
Sí, el libro visto desde Madrid a lo mejor puede parecer localista. Cabruñana es el nombre de una calle de Avilés. Yo soy de Avilés, que es un pueblo de Asturias.
Un pueblo grande, o sea,
Yo soy de Avilés y entonces el libro toma el nombre de una calle de Avilés de la época de los años 70, cuando Avilés era una ciudad la más contaminada y una ciudad siderúrgica, donde había un montón de problemas sociales. Entonces el libro, ya digo, no es localista porque todos los problemas que afronta, que son vistos desde el punto de vista de una niña, que no soy yo, pero que tiene mucho de mí realmente y de sus amigos, una niña que va creciendo a través de la novela de los 8 a los 15 años y va contando problemas que va viendo desde la calle que sale hasta cuando empieza a explorar la ciudad. Problemas que había en esa época de homofobia, de infravivienda, problemas de discriminación, de violencia machista, de salud mental también, incluso de problemas políticos por la época de la frontera con el fin del franquismo. Y bueno, son unos críos como que con muchas carencias económicas, pero muy creativos, son muy resilientes, se les ocurren muchas ideas y el libro no es nada pesimista, ni mucho menos, es un libro optimista. Está escrito, me han dicho, yo no era consciente, pero todos mis compañeros me han dicho que está escrito en un estilo muy, muy ágil, muy periodístico, que se lee de un tirón, la verdad, y vale, que suele enganchar. Y para lo que estamos aquí, la verdad es que el libro tiene varios capítulos enfocados a la salud mental, salud mental y a cómo esos problemas de dureza social acaban minando la salud mental de la gente.
O sea, ahí hemos visto en la portada de entrada el prólogo de Pepe Álvarez, secretario general de la UGT. ¿Por qué él también es de allí o
él
por qué?
Sí, exactamente. Él es asturiano. Yo hubo una época que hacía información laboral y le conocía, sabía que era asturiano, sabía que había trabajado en Avilés también, ya de pequeño, de crío, bueno, de adolescente, y que conocía ese panorama siderúrgico, así tan gris, tan plomizo. Pero que en el libro también es como fascinante, ¿no? Es no.
Fíjate, yo que soy más mayor que tú, pero recuerdo los pueblos. Yo soy de un pueblo del Bajo Aragón. Y claro, allí era la agricultura, coger pues lo que había en aquellos tiempos, fruta, las aceitunas en frío, los tomates en verano. Pero esto de Avilés que nos estás contando, ¿realmente era así en los años 70 que se veía contaminación? Eso que hemos visto en la fotografía del libro, ¿eso es el Avilés real, que conocemos el resto de España? Claro, me imagino que Bilbao también sería
como
similar.
Sí, el Avilés real era una... A ver, Avilés en ese momento, que ahora no tiene nada que ver, es una ciudad preciosa, peatonal, sin industria, pero era un Avilés muy, muy contaminado, el más de España, con muchísimos problemas, por ejemplo, de migración, porque se creó una industria enorme, entonces no había gente y vino mucha inmigración española. española, vamos, de otras provincias,
sí.
Y hubo, es curioso, pero hubo rechazos a emigración, porque los que se consideraban avilés de toda la vida rechazaban al inmigrante extremeño, andaluz,
porque, claro, porque venían, además era gente con pocos recursos,
era
se
gente
supone
muy
que,
joven,
que era gente
sin recursos y que venía pues a trabajar en lo que fuera. El trabajo era muy duro, había mucho, no había protocolos de seguridad laboral, la gente perdió la vida porque era trabajo muy duro y no se informaba, había chavales que llegaban de 19 y 20 años, había mucho problema de vivienda, había gente que al principio tenía que dormir en portales, el avilesino de toda la vida eso lo veía mal, lo rechazaba, entonces había mucho problema de inmigración, mucho,
o sea,
de
sería este libro un poco, nos va a recordar lo que pasa en algunos pueblos de España,
sí,
pero con otro color la gente,
con
¿no?
Color, sí,
en vez de los morenos andaluces,
sí,
que iban arriba, pues otra gente mucho más morena que llega a algunas poblaciones en España.
Sí, sí, ese problema está ahí y de todas maneras, como está contado desde el punto de vista de una niña, es como se cuenta un poco como con mucha, con un poco de ingenuidad, un poco de descubrimiento y algunos episodios son reales, algunos son reales, muchos son ficticios y otros son ficticios pero arrancan de un punto de realidad.
O sea, vamos a recordar un poco la España de antes,
sí,
en una ciudad muy industrial.
Muy industrial, sí.
Con,
sí,
pobreza.
Con pobreza, con tema de eso de infravivienda, con discriminación, con violencia machista que estaba normalizada, con homofobia que estaba normalizada, con...
O sea, un poco, Begoña, ¿nos sirve para algunas mentes a lo mejor un poquito todavía complicadas, nos sirve para hacernos una idea de lo que estamos pensando ahora, que esto ya se pensaba hace unos años, en los años 70? Digo, el tema de la violencia de género, de la discriminación, o sea, está pasando en muchos casos, con más poder, sí, adquisitivo, al menos, ya, nosotros, pero está pasando lo que,
sí,
pasaba entonces.
A ver, en el tema de la inmigración sigue pasando, en algunas cosas, pues al menos mal que se han superado, como el tema de la homofobia, yo creo que es un tema que ya no se ve como entonces, se ha superado. Otros temas, la contaminación también, porque en esa época, por ejemplo, en Avilés, la contaminación era brutal y no había conciencia. Por ejemplo, cuando se construyó en Sidesa, se pensó qué se iba a hacer con los millones de toneladas de escoria que llegaban, que se generaba la fábrica, y se pensó, pues se lanzan al Cantábrico, que lo tenemos aquí al lado, y se lanzaron millones de toneladas por un teleférico lanzó millones de toneladas de escoria al Cantábrico durante casi una década, y eso era una cosa normal, porque el mar
cabía
todo.
¿Dónde lo vamos a llevar? Si lo más barato al mar.
Claro, y eso está hoy superado, ese tema, claro, también el de la homofobia, yo creo que, bueno, en gran parte, espero, está superado, pero hay otros que siguen, como la inmigración, ese rechazo que había entonces, ahora es otra inmigración, pero sigue habiendo ese rechazo, desgraciadamente. Pero bueno, y luego, un tema que luego yo fui dándome cuenta, después de escribir el libro, es cómo todo eso afecta también a la salud mental. Y ahí por el caso, ese es un caso real, de un caso de homofobia, de un asesinato que hay, que al final acaba con el suicidio del chico, que eso fue real, además. El chico que era homosexual y se acabó suicidando. Está tergiversado un poco el tema, pero ese caso fue, lo recuerdo yo, además. Y luego hay, por ejemplo, otro caso de una mujer que es desahuciada por no poder pagar su vivienda, y eso unido a un tema político, le retiran la custodia del hijo y la acaban internando en un sanatorio mental. En ese sanatorio ella pierde toda la esperanza, todas las ganas de vivir. Luego consigue salir con el apoyo del hijo, pero bueno, también es un tema ahí que es pendiente. Y aunque digo que el libro es optimista y que es muy visto desde el punto de vista juvenil, también hay momentos de decadencia en los que los chavales dicen, jo, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿No? Que no tengo,
o sea,
ganas de nada.
Ha pasado siempre.
Junta todo. Sí,
ha pasado siempre.
Pero decirte que es un tema como de dureza social visto desde un punto de vista creativo y, bueno, pues nos pasa esto y vamos a buscar soluciones. Pero luego está el tema eso, el tema económico puede afectar, evidentemente, ¿no?, a nuestra salud mental,
Oye,
a rompernos.
¿No te pareció arriesgado lo de Cabruñana?
El
por
título.
Una localidad, tú que eres de Madrid,
pues,
pero te vas a Asturias, es como si alguien habla de un pueblo por otras circunstancias, pues yo qué sé, del narcotráfico de Galicia, ¿no? Pero que es una historia muy importante de leer, de escuchar, Pero claro, ¿no te ha dado miedo ser localista? Aunque está claro que este libro no es localista.
No lo es, no lo es. Pues mira, es que es una cosa que nunca me lo planteé, el título, porque yo cuando lo escribí para mí, no lo escribí para publicar.
¿Ah, sí?
Sí, lo escribí para mí. Entonces lo escribí para mí y
el único... ¿En la época del COVID o...?
No, lo escribí para mí, pues bueno, a veces escribes cosas y escribí esta novela para mí sin pensar en publicar. Entonces la escribí con toda la libertad del mundo de, bueno, pues cuento todo lo que necesito contar. Y el nombre me inspiraba tanto esa calle, que es en la calle en la que yo nací, además, me inspiraba tanto la calle, que es como el punto de partida, ¿no? Los niños nacen en esa calle, todo pasa en esa calle hasta que ya son mayores, cogen sus bicicletas y empiezan a explorar Avilés, ¿no? Uh-huh. Pero entonces yo no tenía dudas sobre el título. Entonces, cuando se me dio la ocasión de publicarlo, pues no cambié nada, porque pensé, ¿por qué voy a cambiar nada? ¿Sabes? Vamos a mantenernos en que, bueno, pues quien lo lea, pues que lo lea como en estado puro, ¿no? Como lo escribí. Y entonces el título quedó ahí. Y es verdad que ahora pienso que puede parecer localista, pero bueno, tengo que insistir en que no lo es. Que no,
no
lo
es, está claro.
No lo es, no.
Está claro. Vamos con dos cuñas de publicidad y vamos a seguir, porque la verdad es que me interesa, pero eso, por si nos puede servir la lectura para recordar cómo éramos antes. Vamos con dos cuñas y volvemos ahora mismo.
El sabor auténtico de Jaén lo tenemos en los aceites de la marca Jaén Natural. Auténticos olivos que son fuente de salud. Añade un chorrito de aceite a tu vida y saborea lo mejor del campo en tu mesa. Ofrecemos a nuestros clientes aceite virgen extra con la más alta calidad del mercado. Llama al 91-813-6457 y aprovecha nuestra oferta especial de aceite virgen extra. 10 euros el litro con entrega gratis en tu casa. Di que llamas de parte de Radio Diversidad. Conoce nuestro aceite en Jaén Natural. www.jaennatural.es. Recuerda llamar al 91-813-6457.
Bridor.
Somos una empresa familiar con más de 25 años de experiencia. Expertos en venta, distribución y comercialización de puertas, tarimas, armarios, así como la fabricación e instalación de nuestros trabajos a medida para viviendas.
Disponemos de un gran stock de casonetos y puertas acorazadas, con sedes en Madrid y Alicante. Encuéntranos en Madrid en calle Ávila 9 y calle Bañeza 10.
Ofrecemos asesoramiento personalizado sin compromiso. Contáctanos en Instagram, @bridor, en bridor.com o en el 910-568-946.
Haz realidad tus sueños con Bridor.
Bueno, hemos hablado de Cabruñana, de Begoña Fernández, que la autora, de Orpheus, Ediciones Clandestinas.
Sí.
Ediciones Clandestinas, uy, qué miedo. Bueno, esto porque Ediciones Clandestinas.
No.
Se llama así, ¿no?
Se llama así, es una editorial bastante, bueno, tiene cuatro, creo que empezó en 2019 y es una editorial que publica mucho en Asturias y bueno, y fuera de Asturias, pero que es una editorial joven, ¿no?
Entonces, vamos a hablar de comprar el libro. Luego seguimos hablando del libro. ¿Es difícil de comprar?
No.
¿Es fácil? ¿Cómo
no,
es?
Bueno, en Asturias, en la mayoría de las, en muchas librerías, está en tienda, está disponible. En Avilés he tenido, estos días que he estado allí, he tenido la satisfacción de verlo en escaparate.
Claro, es tu pueblo y claro, hablan de entonces, su pueblo.
Sí, porque además hicimos allí alguna mesa redonda sobre el libro, bueno. Y tal, fue muy bonito. Y la verdad es que es una experiencia entrañable, preciosa esta. Que es...
Tú que eres una escritora ferviente en lo profesional... ¿Es tu primer libro?
Sí, es que yo soy periodista, evidentemente, sí, no me siento escritora, me siento periodista, pero...
Digo, bueno, porque escribes muchas noticias todos los días.
Sí, claro, escribes todos los días, pues reportajes, noticias, sí, tal, sí. Pero no sabía, no era, a ver, lo tenía en mente, publicar algún libro alguna vez, pero no conocía la satisfacción tan grande que da ver un libro publicado y que la gente diga, pues me ha gustado mucho, pues este personaje, el otro, sí, me daba tanto pudor a mí.
La gente no lo sabe, pero vamos a... Bueno, aclarar, es muy sencillo, si ustedes van, ponen Cabruñana, Begoña Fernández en Amazon, en la Casa del Libro, en muchos sitios,
sí,
lo vas a tener en casa,
sí,
claro.
Tarda, no sé si tardan 2 o 3 días en llegar, y tal. Sí. En Madrid también está disponible en librerías, en Libra Pasajes, bueno, en varias librerías. En caso de por ejemplo, de que no hubiera disponibilidad, porque me imagino que se hacen edición, esta es una edición, ya es la segunda, pero son ediciones pequeñas, se puede buscar en la librería.
Ponemos otra vez la fotografía, Tony, y vamos a ver la editorial abajo para que así la gente, ahí lo ven en ustedes.
Lo más cómodo es eso, Amazon, Casa de Libro, se puede también a través de la editorial, y si no en una librería, pues se encarga y te lo traen en unos días.
Perfecto.
En caso de que, porque como todavía es muy reciente, en caso de que no aparezca por el, que puede ser por el nombre, se pone el ISBN, pero vamos, que aparece, y si no, cualquier duda en Orpheus o...
Claro, Orpheus...
os ponéis en contacto aquí con...
Orpheus.es, sí. Y cualquier duda, sí, dirección, sí, sí. dirección@labarandilla.org, bueno. dirección@labarandilla.org, que le mandamos la fotografía del libro para que lo tenga claro, dónde lo puedo localizar. Yo no sé, a veces hablamos, hace poco hicimos un programa con una jovencita, que no lo hemos editado el programa, por cierto, se edita el 1 de agosto, un programa con una joven. Porque lo vamos a dedicar este año, 12 meses, 12 sonrisas, el mes de agosto lo dedicamos a la juventud.
Uh-huh.
Y esta chica se iba de vacaciones, uh-huh, y hemos grabado, claro, lo irán a partir del 1 de agosto, uh-huh, el programa, ¿no? Uh-huh. Pero recuerdo que hablábamos de que la gente de ahora, pues se quejan, con razón, pero se quejan. Los que ya somos mayores, uh-huh, digo, si tuvieras tú en aquellos tiempos, uh-huh, en Avilés o en, uh-huh, Caspe o en, uh-huh, muchos pueblos, que si querías el verano tener dinerito o irte de vacaciones, tenías que ir a coger melocotones, tenías que ir a coger tomates, eso ahora les resulta impensable, uh-huh, ¿no? Y no estamos hablando de hace tantos, uh-huh, tantos siglos, hablamos de hace unas décadas. Se quejan mucho, tienen que irse de casa, se van con 28, 29 años porque no tienen dinero. Digo, pues es que nadie nos íbamos con 23 años.
Yeah.
Cuando tú viniste a Madrid a estudiar, no te fuiste es un piso en propiedad, mm, te ibas a un piso de alquiler y con otra gente, mm, claro, porque a veces la gente se olvida, ¿no?, del pasado, que el pasado está claro que es diferente al presente. Entonces este libro también sería bueno para que la gente joven recuerde cómo hace en los años 70, que no estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando de 1970, 1980, que recuerden cómo se vivía entonces, porque a lo mejor también es bueno, ¿no?, para decir, oye, que hemos mejorado, que nos quejamos, pero no sé si con derecho o no, ¿no?
Pues mira, esa pregunta me la hicieron en una presentación que hice, yo soy del barrio de Tetuán, hice una primera presentación en el Centro Cultural Eduardo Úrculo,
¿sí?,
que estuvo muy bien, fue muy interesante, y me hicieron esa pregunta, así para los jóvenes, y mira, yo les conté que yo como al principio lo escribí para mí, tenía como mucho pudor, ¿no?, a que lo leyeran. Estás acostumbrada a escribir para todo el mundo, pero bueno, claro, el libro como que es muy íntimo, ¿no? Y yo tengo dos hijos de 25 y 26 años y me decía, mamá, ¿qué estás escribiendo? Enséñanos el libro. Y yo tardé muchísimo. Llegó un momento en que lo había leído mucha gente, lo había prologado Pepe Álvarez y yo seguía sin enseñarles el libro a mis hijos.
¿Ah, sí?
Sí, sí, porque decía, es que me va
a... ¿Qué pensabas? Que ahora pensaba decir, ¿qué carca que eres? ¿Qué carca que eres?
Mamá, ¿pero qué escribes? Pero sin embargo, me sorprendió muchísimo que dijeron, pero si está genial, mamá, qué libro, es súper, tiene muchísima personalidad, me encantan los personajes, tan distinto a su mundo, forma de vida, les gustó mucho a los dos y les dijeron que, y me dijeron, mira, es para nuestra edad, mamá. De hecho, ellos lo recomendaron y se lo cogieron a sus amigos y sí, parece que vamos, atraviesa generaciones. Que
es... Yo es que me he dado cuenta, la vez que estaba leyendo, digo, que esto sería fenomenal para que la gente joven,
bueno,
no es por nada, pero que recuerde cómo se veía apenas hace unas décadas, y la gente mayor, pues bueno, van a aprender. La gente mayor, los jóvenes, para que sepan cómo éramos antes. Y para la gente ya de nuestra quinta, de la mía,
sí,
¿qué van a encontrar en este libro? Que lo hemos estado hablando,
bueno,
pero por
pues
definir.
Mira, en Avilés, porque hubo una mesa de debate y gente de allí, de la zona, me dijo, buf, cuántas cosas he reconocido en el libro, cuántas cosas he reconocido. Es que me ha emocionado porque he reconocido entornos, situaciones y tal. Aquí en Madrid, gente de mi edad también, que es de Madrid, me dijeron, a ver, Begoña, que yo también he jugado en la calle, que yo he vivido estas situaciones, que también he tenido pues estos problemas con la familia, estas carencias, ¿sabes? Que esto no pasa solo en Asturias. Me decía uno que yo soy de Extremadura y me ha pasado lo mismo. Y luego los jóvenes, para mi sorpresa, pues me han dicho, jo, mamá, que... Porque prácticamente los protagonistas son muy jóvenes, son casi, es un círculo prácticamente de niños, ya digo, que crecen de los 8 a los 15. Pues me han dicho que veían como mucha personalidad en el libro y como gente como muy, incluso muy adulta para la edad que tenía y que les gustaba. Así que, bueno, es abierto para todos. Y lo más así, lo que más me ha gustado de los comentarios de gente, que más que nada que amigos y compañeros que me decían que era muy fluía muy bien. Y
pues
que
es
no,
un libro de fácil lectura.
Muy fácil lectura, que es muy periodístico escrito.
Letra no, grande, con lo cual no tienes que estar ahí mirando a ver qué no, pone, muy que, cómoda la lectura.
Y que el estilo era muy periodístico, muy directo. Y
claro, es una ventaja. Todo el mundo no, le da por escribir, pero la ventaja es que tú escribes bien y llevas años escribiendo. Eso ayuda mucho a que sea un libro, claro, como dicen, más fluido, ¿no?
Yo no sabía, de hecho decía, ¿tienes estilo periodístico? Pues yo no pretendía que tuviera estilo periodístico, pero parece que después de tantos años haciendo periodismo, pues al final el estilo se te ha pegado ya.
Fíjate, recuerdo en un viaje a Cuenca hace poco, las casas colgantes, uh-huh, casas colgadas, no recuerdo cómo nos explicaron, colgadas, qué se llamaba realmente, colgantes, colgadas, decían allí, pues había una parte que eran lo que estoy leyendo ahora, infraviviendas, que de la gente que venía a trabajar a Cuenca y que vivían en pisos que a lo mejor tenían que subir 7 u 8 pisos sin ascensor, los baños no eran comunes ni mucho menos, sino que tenía que ir todo. Esto también ocurría, también lo vamos a ver en este libro.
Sí, sí.
Porque hablas aquí de decenas de familias viviendo en casas arrendadas a la familia Macua, o Mac, no sé cómo es, Macua, exactamente.
Sí, es que la novela parte de la calle de Cabruñana, y la calle de Cabruñana, que ahora es una calle preciosa, moderna y tal, en esos años era una calle de una hilera de casas alquiladas a la familia Macua, que era un marquesado, y eran casas que pasaban de generación en generación. Yo, por ejemplo, nací en una de esas casas, pero en esa casa había nacido mi madre, había nacido mi abuelo. Entonces yo en ese momento tuve que ser mayor para darme cuenta que eran infraviviendas, porque yo en ese momento, para mí, esa casa era una maravilla, era un palacio. Claro. Era un palacio donde yo cada puerta que abría y cada cajón eran pues tesoros de mis abuelos, de mis bisabuelos, ¿sabes? Y yo tardé muchos años en darme cuenta que eran infraviviendas. Entonces, infraviviendas como las llamamos ahora.
Sí.
Esa calle era toda así, era un pequeño pueblo, era Cabruñana, un pequeño pueblo dentro de Avilés. Entonces el primer capítulo se desarrolla en Cabruñana, la niña Olaya, la protagonista, sus amigos, un poco lo que va contando el ambiente, y luego ya primero son episodios que pasan en la calle, como el episodio del asesinato y el suicidio de, bueno, que tampoco voy a destriparlo, pero del suicidio del chico que es gay. Que era un amigo en todo el barrio, pero bueno, que había homofobia. Y luego lo que pasa es que los niños, como crecen y tienen bicicletas, pues empiezan con las bicicletas a explorar Avilés. Y en esa exploración de Avilés, pues descubren otras cosas. Y descubren, pues eso, el paisaje. Pero de todas maneras lo descubren, y es optimista, porque al final ellos acaban como rendidos al paisaje siderúrgico de las chimeneas.
Lo que vemos en portada.
Sí, quedan un poco rendidos, ¿no? Es como que eso que puede parecer feo se convierte en bonito.
Otra de las cosas, la democracia, hablar de esos años 70.
Sí.
También es recomendable recordar cómo era aquella España, ¿no?
Sí.
Ahora que hablamos de falta de libertades, si tenemos una libertad total. Sí. Cuéntanos eso.
Pues en algún capítulo, aunque no ahondo mucho en ello, en algún capítulo, yo te digo, algunos capítulos, hay mucha ficción, pero algunos son reales y algunos tienen base real. Y en uno de ellos, al final, se habla de... pues de un suceso que es real y que yo viví, que yo lo recuerdo, y es, por ejemplo, era justamente en los finales del año del franquismo, pues había una, en Avilés, hay un parque muy conocido, que se llama el Parque del Muelle, había una fuente, y yo recuerdo como siendo niña, jugando un domingo por la mañana allí con mis amigos y tal, pues a media mañana veías que traían a un señor esposado, y a las 12 de la mañana domingo, y en esa fuente le hacían pues tentativas de ahogamiento.
¿Eso es el capítulo de detenida?
No,
¿o este es otro capítulo diferente?
Es el capítulo de Parque del Muelle, Pedagogía del Miedo, que es al final. Y ese suceso es real. Ese suceso es real, la fuente del Parque del Muelle, Pedagogía del Miedo. Y es increíble cómo, yo me recuerdo que estaba espeluznada, había un silencio sepulcral, como niños y padres y gente, adultos, en un silencio, asistían a las 12 de la mañana de un domingo, sin decir ni una palabra a nadie, a cómo, bueno, pues no sé por qué motivo se hacía esa tortura a una persona esposada a la espalda.
Delante
de todo el mundo, 12 de la mañana, en el centro del pueblo. Ese, pues eso es un recuerdo que me quedó y lo recogí ahí. Y aunque ahí, claro, está la cosa ficticia de que ahí los niños se rebelan y no sé qué, y hacen...
Que lo
son valientes.
Oye,
son
siempre
valientes.
Me gusta decir, porque si alguien, igual estamos hablando aquí de Orfeus, que vayan a ediciones clandestinas, Begoña Fernández, Cabruñana, y es un sablazo este libro... ¿O no?
Ah, bueno,
del precio.
18 digo, euros cuesta.
Ah, 18 euros, vale.
Es el precio que
igual lo recomendamos a la gente, digo, no, vale 30 euros.
No, por Dios,
vale,
18
vale.
euros cuesta.
Vale. Que dos cubatitas este verano. O sea, que recomendaríamos este libro para este verano, que la gente lo lea. ¿Es un libro para regalar o es un libro para leer uno?
Pues yo creo que sí, un libro para leer, para regalar, bueno, depende un poquito también. Es un libro como de conciencia social también, yo creo, desde mi punto de vista, y es un libro que te hace pensar. Por ejemplo, a Pepe, cuando lo leyó a Pepe Álvarez, que le pedí que me hiciera el prólogo por asturiano y por estar cercano a ese tema, cuando le dije, me hizo el prólogo, bueno, y te gustó, y me dice, Begoña, es magnífico, me ha encantado, es que viví cada momento. ¿Sabes? A él se sintió muy identificado, me dio mucha alegría, y él, bueno, ha hecho su difusión en redes también, recomendándolo. Y no, yo creo que es un libro, tiene interés y ya te digo, y es ameno. Y yo, por ejemplo, se publicó hace un mes, salió hace un mes, fue a la Feria del Libro de Madrid y a la de Gijón, está muy reciente. Pero yo, uno de los primeros de una compañera, que no es de Asturias, que es de Galicia, que lo había leído, lo compré en la Feria del Libro y me mandó a los dos días un mensaje diciendo, Begoña, son las 2 de la mañana, lo empecé, he acabado de leerlo, no he podido parar, y te digo que enhorabuena, porque me ha emocionado mucho. Habrá gente que no le guste, pero
como todos, recuerdo,
pero...
no voy a hablar ni el nombre, porque me estaba acordando cuando has dicho antes la emoción que te dio el verlo en una librería.
Sí, estamos
hablando de este libro, por tanto no es publicidad de otros libros, pero sabes que tu amiga, que es la directora clínica del hospital de Dialagman, que la conoces, Julio, sí. Lancho, escribió otro libro, y recuerdo que me mandó una fotografía un día que había estado por algún pueblo de por aquí fuera de Madrid, no recuerdo dónde, y la había visto en una librería. Hombre, también estaba en la librería en Madrid, pero que le había hecho ilusión. O Javi Martín, en un viaje, que también ha escrito otro libro, que tú también conoces y seguro que la has entrevistado, pues escribió otro libro y también puso en sus redes que por Zaragoza, no recuerdo dónde, en una librería, con lo cual es normal, ¿no? Que oye, que escribes un libro, que viajes por ahí y que lo veas reflejado ahí en la fachada de una librería, en la cristalera, te gusta.
Bueno, y luego eso, si hay, por ejemplo, mis compañeros lo están leyendo y tal, y bueno, la mayoría me dicen, pues me ha gustado mucho y tal, y claro, eso te da un subidón tremendo,
Pues, queridos amigos, Begoña Fernández Cabruñana, voy a decir, lo he dicho al principio, es una gran periodista, lleva muchos años escribiendo, como ha dicho, ya tiene un hijo de 25 años, otro de 23, luego ya tiene una clave que treintañera, ¿no es? Entonces es una persona con largos años de trayectoria, escribe magníficamente todas las noticias y los reportajes que hace en otros medios y en EFE principalmente, que es donde ahora está trabajando. Es una excelente persona porque, como digo, se ha dedicado siempre a los temas sociales, escribe bien, es una buena periodista. Y es buena persona, por 18 euros compren este libro, les va a encantar, lo van a disfrutar, y además, como digo, es muy fácil de leer, que eso es importante, ¿no? Y vale la pena tenerlo ahí en la biblioteca y decir, oye, ¿qué tiempos aquellos? Fíjate, no me acordaba yo cómo se vivía en los años 70. Pues con eso nos vamos, Begoña, que ha sido un honor tenerte aquí.
Para mí.
Y ser yo el que te puedo entrevistar, que otras veces eres tú la que entrevistas a la gente.
Sí.
Un verdadero honor, Begoña, y espero que triunfes, que ya lo estás triunfando, pero que triunfes tanto que dentro de un año me digas, oye, José Manuel, ¿sabes que he escrito otro libro que me ha gustado?
Sí.
Será un honor volverte a recibir. Muchísimas gracias,
Begoña. Bueno, el honor es mío, muchas gracias a ti.
Siempre damos las gracias, como no, al Hospital de Dialagman, un hospital dedicado a la psicorehabilitación de personas con trastorno mental grave, a SISPA, una entidad social dedicada al cuidado de personas mayores y personas emigrantes, y como no, a la asociación Corazón y Manos, que se ayuda, pues lo que ha dicho ella, a las mujeres que sufren violencia de género, que entonces era habitual y nadie decía nada. Bueno, pues ahora ya hay entidades que se dedican a cuidar a estas mujeres. Pues nada, queridos amigos, ha sido un placer, y de verdad que yo también lo voy a leer tal como se vaya a ella, si no ahora, que no me da tiempo, pero este fin de semana le voy a pegar un buen repaso, que seguro que las 200, a ver, que no recuerdo exactamente, las 203 páginas me las voy a leer en un pispás. Un abrazo y muchas gracias.
Gracias a ti.